Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en el programa especial de Nosotras las Personas nos plantamos. Nos plantamos porque con otras muchas gentes, también las gentes de Baladre, nos venimos a una iniciativa que, bueno, poquito a poco os vamos a ir desgranando en este programa especial del mes de septiembre. Y lo vamos a hacer inicialmente con Jan Thévenot. Cuesta decirlo tan largo, pero bueno, una lo intenta. De la Confederación de Paysans de France. Buenas, Jan.
Hola, buenas.
Estamos aquí en un pueblo que se llama, en Córdoba.
Sí, cerca de Córdoba. Estamos en un encuentro organizado por varias organizaciones campesinas, de activistas o de personas de varios lugares de España.
Y que el eje central, el tema central es que hay una cumbre de la Unión Europea en Córdoba donde quieren seguir afianzando una línea política, ¿no? De producciones intensivas, de... Bueno, ahora vamos a charlar. Y digamos que somos la contra, para variar.
Exactamente.
¿No? La alternativa, dicho en más positivo.
Exactamente, que estamos promoviendo un otro modelo agrícola.
¿Qué modelo?
Pues hay dos conceptos centrales que serían la agroecología campesina y la soberanía alimentaria. La agroecología campesina es más bien como una filosofía, un pensamiento, una manera de producir alimentos que incluye una parte técnica, pero también una parte más social. Es muy importante decirlo porque es la diferencia con justamente lo que proponen esos políticos en general, que son soluciones puramente técnicas. Nosotros también tenemos un eje así social y societal, porque sabemos que la alimentación es algo pues que tenemos que pensar juntos con también los consumidores y los ciudadanos. Y lo de la soberanía alimentaria es la misma cosa, es un poco el concepto más grande, más largo, que incluye a la agroecología campesina y a varias otras cosas. Y ese concepto de soberanía alimentaria fue creado por la Vía Campesina, que es una federación internacional de campesinos creada en 1993 y que tiene ya, pues, como es una red de sindicatos campesinos en todo el mundo. Y promueve una visión de la agricultura que es pues, bastante interesante y que se basa básicamente en la soberanía, o sea, la posibilidad para los campesinos y los pueblos de elegir su alimentación.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Sí, dicho de carrerilla. Claro, tú te ubicas en Iparralde, norte de Euskal Herria, y ahí se dan entre valles, no, las producciones son pequeñajas, ¿no? Pero sobrevives de esto, ¿no?
Sí, pero eso es un término interesante, sobrevivemos, sí, eso es uno de los problemas que tenemos ahora, que es la pregunta de dar a los campesinos la posibilidad de vivir de manera digna de su trabajo, porque eso es un problema muy grande ahora, que explica, entre otros, el hecho que estamos perdiendo fincas cada día, hoy en día en Europa, porque hay muchos agricultores que ya están retirándose o terminando su carrera, y los jóvenes no quieren entrar porque pues agricultura tiene esa imagen que es por parte verdadera de algo muy difícil, muy físico y con pues muy poco dinero al final. Entonces también eso es otra parte de la soberanía alimentaria de la cual hablamos, es también de cómo hacer que el trabajo de campesinos sea un trabajo atractivo para los jóvenes y para las nuevas generaciones, porque pues sin campesinos no hay comida.
Sin campesinos no hay comida. ¿Cuánto me estoy acordando de una compañera de Baladre que con otras escribieron un libro de qué comen las que mal comen? Y ella suele hablar, Isa Álvarez, de algo tan básico como una cosa es cosas comestibles y otra cosa son alimentos con nutrientes, ¿no? Sería un gran diferencia, ¿no?
Claro, claro. Eso es justamente en lo que estamos. Es que estos ministros que se van a juntar la semana que viene están promoviendo un modelo que solo toma en cuenta la cantidad de comida. O sea, es cuántas toneladas de tal y tal cosa se estamos produciendo, a ver si hay lo suficiente para tal población. Es un cálculo matemático. La cosa es que, pues, obviamente no tienen en cuenta la calidad de esta alimentación, la calidad nutritiva, la calidad para la salud. Y también no tienen en cuenta el hecho que hoy sabemos muy bien que la cuestión del acceso a la alimentación no es un problema de cantidad, sino de accesibilidad. O sea, ya estamos produciendo más que lo suficiente para todo el mundo en este planeta. El problema es que hay muchos gastos, hay muchos usos alternativos como agrocarburantes, o sea, el uso de cultivos para hacer gasolina, se ha dicho ecológica, pero pues nosotros no pensamos que es el caso, o uso para industrias, cosas así. Entonces la pregunta no es la cantidad, que ya tenemos lo suficiente, más mejor es la calidad y el acceso, dar posibilidad a la gente, especialmente a la gente que tiene muy pocos recursos, de tener acceso a esa alimentación. Y eso es lo que estamos, o sea, pensando, trabajando, defendiendo como movimientos.
Claro, estaba una pensando en ese país que le llaman Ucrania, que era un granero, entre comillas, oculto para la gran mayoría, de granos, de cereales, para cantidad de mercados, en plan intensivo y de aquella manera, ¿no? O sea, detrás de todo el conflicto de intereses que hay en esa guerra, no vamos a entrar en ello, este tema también estaba ahí. Granjas de millones de aves, producciones intensivas de aquella forma, echándola a la tierra, bueno, lo que fuere, ¿no? Claro, como estaba fuera también de la Unión Europea, las normas distintas, nos la colaban por la parte de atrás, alimentos. Esto sucede, ¿no?
Sí, pero también hay algo un poco, pues hay que saber que también Ucrania era uno de los principales productores de cereales orgánicas en Europa, porque tienen tierras muy buenas y tienen prácticas que ya llevan años y años de agroecología, lo podemos decir, solo que es a otra escala, porque eran fincas que eran de la época soviética, que eran muy grandes y en algunos casos se quedaron estas fincas, o sea, son fincas tremendas, pero sí alcanzan a producir alimentos orgánicos. La verdad es que la mayoría del trigo, del girasol, cosas así, orgánico producido en Europa, vienen de Ucrania. Pero otra vez hay que mirar un poco más lo que pasa, lo que sucede, que dijeron que hay con esa guerra y lo que va a pasar, hay personas que necesitan ese alimento para vivir, etcétera, etcétera. Pues sí, en efecto, hay algunos países, especialmente de África, que importaban la mayoría de sus cereales, trigo y otros de Ucrania. Pero cuando uno mira mejor, pues otra vez pasa lo mismo. No es una pregunta de cantidad, sino de acceso. Porque los primeros barcos de cereales que salieron de Ucrania después de los acuerdos entre Rusia, Europa y el resto, no fueron a África, se fueron directamente a Europa para alimentar a las macrogranjas y para alimentar al ganado en estas macrogranjas, porque ellos son los que tienen más poder financiero, ¿sí?, para comprar. Y entonces los países de África que no tenían, pues no podían competir, pues se quedaron sin trigo tampoco. Entonces era un poco algo raro entender en los discursos que sí hay que hacer algo para Ucrania, para ayudar a los pueblos de África que necesitan esta comida, pero al mismo tiempo apenas ya abren las fronteras que toda la comida se va para nosotros, ¿sí?, para Europa, para hacer para animales, para alimentación animal. Entonces ahí también hay que mirar un poco mejor lo que pasa. Obviamente hay que seguir trabajando en este tema, obviamente Ucrania tiene un rol importante y hay que tener mucho cuidado a que estos países como Egipto, por ejemplo, es pensado que es un país con una población muy grande que necesita importaciones, hay que tener eso en cuenta, sí, pero no hay que simplificar todo, hay que entender un poco de dónde viene esa comida y a dónde queda el problema verdadero, que otra vez, en mi opinión, no es una pregunta de cantidad, sino más de repartición de lo que tenemos.
La complejidad es necesaria comprenderla, ¿no? O sea, y desvelarla.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro, y hablamos ahora de granjas. En el Estado español, en Euskal Herria un poco menos, pero también está el mercado planteando la necesidad de macrogranjas. O sea, una escucha las noticias, las cifras, y se marea porque no sé lo que significan decenas de miles de cabezas de ganado, ¿no? O sea, ¿qué decís vosotras ante esto, no?
Pues eso es una pregunta un poco complejo porque es a dónde poner el límite. Es muy fácil en algunos casos, ya sabemos lo que todo el mundo puede decir, una pequeña finca campesina, familiar o colectiva, eso es fácil de ver. También una macrogranja de 10.000, 20.000 cabezas de ganado, igual, es muy fácil decir, eso es el modelo que no queremos. La parte más difícil es entre los dos, ¿a dónde pongamos el límite? Porque tenemos campesinos que forman parte de nuestras redes, que son parte de la Confederación Paisano, de COAG en España o de otras, y que están un poco ahí en este medio, entre que no son macrogranjas, definitivamente no, pero tampoco son muy pequeñas fincas campesinas. Entonces, ¿a dónde está el límite? Y pues, en nuestro caso, la vía campesina en Europa, lo que hemos decidido es que no queremos poner la culpa en esos campesinos, porque muy a menudo ellos son víctimas del sistema. Es que la PAC, las políticas públicas, les empujaron hacia este modelo. Ellos se endeudaron mucho para comprar los materiales muy caros que hay, los animales, todo eso. Están vendiendo sus productos a un precio muy bajo en el mercado internacional. Ellos son más víctimas al final y por eso nosotros digamos, ok, la cosa no es como poner una acusación, sino bien más ver cómo ayudar a esos campesinos a volver, ¿sí?, en la parte más campesina, más pequeña que defendemos, y salir de ese sistema que es malo pues para ellos y para el planeta y para los consumidores, para todo el mundo. Pero muy bien decir que la responsabilidad no es de ellos, la responsabilidad es de un sistema política que desde hace 50 años, desde hace al final de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, nunca se acabó el Plan Marshall. Sigue ahora con esa lógica de productividad, de la macrogranja, la idea es la economía de escala, básicamente, y seguimos en esta misma lógica. Tenemos que salir de esto primero y después ya a ver cómo ayudar a los campesinos a cambiar de modelo, pero hay que ayudarles porque ellos de verdad son, o sea, la mayoría de ellos están viviendo situaciones de vida muy complejas.
Claro, y Iparralde, dentro actualmente del llamado Estado francés, un Estado que el campesinado tiene fama de lucha, tiene fama. Cuando se dan determinadas circunstancias, sin entrar en la complejidad del chalecos amarillos o de otras, ¿cómo están en este momento las luchas después de toda la movida de las pensiones, desde vuestra realidad y desde vuestras necesidades como campesinas?
Pues hay dos cosas que son vinculadas. La primera cosa es el contexto político francés actual, que es que la verdad tenemos a un presidente que ya está fuera de control, que de verdad ya, o sea, el poquito de democracia que quedaba ya se fue. O sea, de verdad ya el presidente está manejando el país sin ningún respeto a la población, sin ningún respeto ni a la Asamblea Nacional, porque el sistema, la Constitución francesa lo permite. Entonces tenemos a un presidente completamente, sí, fuera de hors sol, digamos en francés, o sea, fuera de contacto con la realidad de la gente. Y en el otro lado tenemos a movimientos sociales muy fuertes, que ya están empezando otra vez. Ya veamos a uniones sindicales, por ejemplo, con los movimientos del cual hablaste, del Gilets Jaunes o otros. Ya vimos otra vez algo interesante para mí, que fue una convergencia, o sea, que haya gente de varios orígenes sociales, de varios intereses políticos, que se unieron para decir, no, ahí sí estamos todos de acuerdo, tenemos que combatir ese sistema. Eso me parece muy interesante, porque en los pasados años había muchas luchas, pero más así locales, pequeños, cada uno, o sea, haciendo algo en una temática, en una lucha, pero faltaba un poco ese sentido de unión nacional, entre comillas, que veamos otra ahora. Y especialmente lo veamos con los Soulèvement de la Terre, que es un movimiento bastante fuerte, en el cual justamente hay una unión muy interesante entre el campesinado y la Confederación Paysanne y otros movimientos más ecologistas, más de ciudades, cosas más de jóvenes que quieren también ayudar y aprender. Nosotros estamos aprendiendo mucho de ellos y ellos están también aprendiendo mucho de nosotros. Eso me parece muy interesante. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé, porque la respuesta del gobierno pues fue represión, criminalización y no escuchan ni nada de lo que estamos diciendo.
Claro, porque estamos hablando del intento del gobierno de considerar terrorista ilegal este movimiento, ¿no? ¿Cómo ha sido ese caso?
Exactamente, pues básicamente el gobierno decidió declarar a ese movimiento que como es un movimiento, o sea, no es una asociación, no es un, es una coordinación de grupos, de personas, de ciudadanos que juntos están actuando para cambiar un poco el sistema y ir hacia un modelo más respetuoso de los hombres, de las mujeres, de la naturaleza. Pero el gobierno decidió, o sea, declarar ilegal esa, pero un poco raro porque es una, no tiene existencia jurídica. Entonces fue como un poco que ya no pueden reunirse, pero quién no se puede reunir no es muy claro. En todo caso, nosotros pues hicimos no estamos de acuerdo, obviamente, y decidimos a combatir esa decisión del gobierno y ya ganamos. La primera parte, hubo un juicio hace unas semanas y el Conseil d'État, el Consejo del Estado, que es como un órgano jurídico francés, nos dio la razón y anuló la disolución del gobierno. Entonces ya los Soulèvement de la Terre existen otra vez, porque fue cancelada el decreto del gobierno. Pero eso es una decisión provisional. Decidieron anular, cancelar el decreto gubernamental.
Es como previamente, antes de seguir la reflexión.
Antes de un juicio más grande. Eso era un juicio rápido. Sí, vale. Exactamente. Y el otro juicio tal vez viene en 2024, todavía no sabemos. Va a ser un proceso más largo, con obviamente pues, muchos ámbitos políticos. Pero al mínimo por ahora podemos seguir con nuestro combate y eso fue algo también pues un poco así, o sea, nos dio felicidad de ver que aquí el gobierno perdió, entre comillas, que nos dieron la razón, que sí teníamos todo el derecho a hacer lo que hicimos básicamente y a contestar las políticas del gobierno.
Mira, si te parece vamos a callarnos unos segundos para escuchar un poco de música campesina, peleona y... Quien no lo sepa, estamos con Gente Benot, más o menos así deprisa, dicho, de la Confederación de Paysans de France. En este caso, desde Iparralde. Después de la música, seguimos. Unos segunditos, no os vayáis. Volvemos rápido.
Y dentro de mi grito hice llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya, la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Y volvemos. Volvemos a algo que estabas expresando, que es la criminalización. En Francia, últimamente, en los últimos 3-4 años, constantemente vemos conflictos en la calle, imágenes de, bueno, de todo tipo de sectores sociales, desde las mujeres en un momento concreto, las comunidades migrantes, los barrios de París y de Marsella y de otros lugares, el campesinado en su conjunto, ¿no? ¿Y qué está sucediendo entonces? ¿Entiendes, no? Desde Iparralde, desde tu realidad cotidiana, ¿cómo percibes las respuestas estas a esta Francia de la bota? Y aquí se hace lo que yo digo.
Sí, sí, sí. Pues, si hablo de mi punto de vista personal, yo tengo mucha suerte de vivir en una región muy preservada a todos niveles, a nivel de la calidad del medio ambiente que tenemos y a nivel social, a nivel de la solidaridad que tenemos dentro de ese territorio que tiene una historia muy larga de lucha. Y en general la mayoría de la gente tiene una conciencia política importante, lo que hace que en Iparralde tenemos, yo vivo en Xiberoa, que es una parte de Iparralde, ahí tenemos mucha solidaridad, mucha ayuda y no nos llegó toda esa violencia todavía, a ver qué pasa, pero estamos bastante protegidos, entre comillas. Pero sabemos también que eso no tenemos que tenerlo o sea, no es algo seguro, es algo que puede cambiar en cualquier momento y obviamente estamos muy solidarios de lo que está pasando en el resto del país. En el resto del país, pues la cosa es que el gobierno francés y Francia siempre fue un país con una tradición de violencia de la policía. Eso sí, o sea, hay esta imagen de la Francia que es país de la democracia y bla, bla, bla. Pues la verdad es que la Francia también es el país de la policía y que hasta allá hay varios documentos que muestran que Francia tiene una escuela de la policía que además está haciendo capacitaciones con policías de otros países del mundo porque justamente quieren como usar esas técnicas de represión de las marchas sociales y ese tipo de cosas. Eso es un problema y lo que sí vemos es que en los pasados años esta violencia estatal está aumentando demasiado. O sea, ya antes había un mínimo de respeto a unas reglas, pero ya ahora las armas que usan, el derecho que la policía tiene, la completa ausencia de justicia, de posibilidad para las personas de atacar a la policía o de pedir cuentas a la policía por sus actos, hace que ya la policía está sin límites, ¿sí? Están haciendo lo que les da la gana y el gobierno obviamente está usando eso porque yo pienso que tienen miedo. Para mí es, al mismo tiempo, es obviamente algo muy feo lo que está pasando, especialmente cuando se ve que unos pues compañeros fueron heridos o hasta unos les mataron. Eso es algo obviamente muy terrible. Pero al mismo tiempo yo pienso que eso es el signo que hay algunas personas, algunas instancias del gobierno, de los poderosos, de la financia, entonces, que ya están viendo que el tiempo que les queda es poco. Y que en algún momento ya van a tener que cambiar todo lo que están haciendo y no sé, es como un poco el último gesto de defensa de la bestia, ojalá, y que después ya les vamos a sacar y ojalá podemos ya intentar poner nuevas maneras de vivir en conjunto.
Francia como Estado siempre ha defendido la Unión Europea, es más, es como el embrión de la PAC, la famosa PAC. Explícanos qué significa eso en la cotidianidad de vuestras vidas, de labradores, de campesinas, en vuestro país, en Iparralde en este caso, en Francia en general.
Pues la PAC es algo muy complejo, sería acerca de, podemos hacer 5 horas de entrevista sobre eso porque es algo muy complejo. Hay que tomar en cuenta que cuando empezó la PAC, hace, pues, no sé, como más de 50 años ya, tenía un objetivo y un ámbito que tenía sentido en esta época, que era justo después de la Segunda Guerra Mundial, que tenía una población de Europa que de verdad tenía hambre, o sea, había muchas cosas. El problema es que la PAC nunca cambió, se quedó en estas cosas y no siguió la evolución societal, social, cultural de los últimos años. Entonces nos quedamos con un sistema que primero favorece básicamente a la agroindustria y a las fincas las más grandes, porque la ciudad de la PAC es tan proporcional al tamaño de la finca y eso es uno de los problemas principales según nuestro sindicato, porque al final eso favorece la concentración de la tierra y la industrialización de la agricultura, que ya estamos viendo en muchas partes. Entonces nosotros estamos diciendo pues varias cosas, pero seguir con la PAC o no, cómo, eso no sé, no voy a decir porque hay muchas versiones, posibilidades, opiniones en eso. Lo que es seguro es que sí hay que mejorar la PAC porque ahora nos está dirigiendo esa política hacia una agricultura que es la agricultura del pasado, no la del futuro. La única cosa, pequeño ejemplo que puedo decir que es positivo en mi caso, porque yo, por ejemplo, mi finca es de 1 hectárea, es demasiado pequeña, no tengo ayudas de la CAP, o sea, es como nada, no sé, pienso que percibo como menos de 1.000 euros por año, lo que es nada. Pero hay nuevas ayudas, la nueva PAC que empezó en 2023, este año, que por primera vez, y eso es una victoria en Francia, ¿no? Es la aplicación nacional en Francia, que por primera vez vamos a tener ayudas que son por persona y no por hectárea. Y eso es una revolución, de verdad. O sea, parece pequeño porque solo es una ayuda, pero igual, el hecho que ya hemos logrado que haya una de estas, o sea, subsidios que sea por persona, es como una pierna en la puerta, ¿sí? Y ojalá pronto podamos hacer que más de estas ayudas sean por persona, porque la ventaja de ese sistema es que cuando uno pone ayudas por persona, pues las fincas campesinas, las más pequeñas, son también las que emplean a la mayoría de la gente, son las que tienen más personas activas en el campo, ahí están los campos vivos, las zonas rurales activas con mucha gente. Entonces, este tipo de ayuda podría ser una solución. Y ahí pasó. Es una ayuda para los jóvenes, además. Entonces, por ejemplo, yo antes tenía derecho a esa ayuda, pero dando, o sea, dado el tamaño de mi finca, yo percibía, no sé, unas decenas de euros. Pienso que era como 40 o 50 euros, algo así, anual. Y ahora voy a tener 100 veces más. Es entre alrededor de 4.000 euros anual. O sea, ese pequeño cambio ya para mí es un cambio tremendo. Y para muchos jóvenes que están empezando proyectos hoy en Francia, que en general son proyectos bastante pequeños, pues el hecho de hacer así subsidios por persona es de verdad algo muy interesante. A ver qué pasa en la próxima PAC, pero eso seguro es algo que vamos a seguir.
Claro, la Unión Europea ahora se está discutiendo, dado que este encuentro tiene que ver, nos plantamos con, bueno, cuestionar sus políticas, y dicen hay que acelerar para llegar a ser pues 40 países, una superestructura más grande, decisiones por mayoría absoluta, ya vale de vetar cualquier país. En este sentido, ¿tenéis reflexiones sobre todo este tipo de objetivos que hay detrás por parte del mercado? ¿Se pierde autonomía por parte de los países, de los pueblos?
Pues la verdad, eso no sé y prefiero no entrar en, porque la verdad en términos de política hay cosas que no, o sea, no conozco muy bien todo eso del funcionamiento interno de la Unión Europea y de tener nuevos países, no sé. Lo que sí puedo decir es que en efecto la política de la Unión Europea de los pasados años ha sido una política muy liberal, o sea, de abrir el mercado, y al final, o sea, lo que vemos es que el mercado sí está totalmente abierto, pero las personas o la cultura o ese tipo de cosas, eso no, es únicamente el mercado abierto para los bienes de consumo, para la economía. Eso sí es un problema, y nosotros pensamos que los estados deberían tener posibilidad de proteger un poco a su economía, especialmente a la economía agrícola de los campesinos, porque la realidad es muy diferente de un país al otro, que sea la realidad laboral, el precio de la vida, todo eso. Entonces, poner en competencia todos los agricultores de Europa no tiene sentido. Ahí sí, nosotros pensamos que sería bien si a los estados les daba la posibilidad de tener políticas públicas ambiciosas para defender a su campesinado y a las pequeñas fincas, y para eso sí hay que, o sea, que cambiar unos de los acuerdos europeos, porque ellos es como el sagrado mercado libre, y pues el mercado libre ya se ve las terrible límite que tiene, y también con los acuerdos de libre comercio con otras zonas del mundo, que lo mismo es un sistema impuesto por la agroindustria que puede exportar bienes de consumo, que puede importar bienes de consumo, pero aquí no se habla de alimentación o de fincas, se habla de bienes de producción de ese tipo de cosas. No, eso nomás pienso que entonces yo no sé qué pensar de la Unión Europea, si hay que seguir, no ponerla más grande. Lo que yo sí sé es que hay que cambiar un poco las reglas para sacar esa unión de la lógica neoliberal y para ponerla más a ser una Unión Europea de la gente, ¿sí? Del pueblo, y mejor que del dinero.
Bueno, por ir enfilando un tema que es muy importante para las gentes de Baladre: alimentación sostenida por la comunidad. En Francia tenéis las AMEPs, esto es como un paso más, ¿no? ¿Qué piensas de este tipo de propuesta?
Pues es algo muy interesante que se desarrolló hace ya varios años en Francia, que no viene de Francia, ya es un modelo más que viene de Estados Unidos, de Japón, de países así, pero muy, muy, es algo que permite dar un vínculo directo, más que todo, entre los ciudadanos que consumen productos y los campesinos. Para mí eso es la parte más importante de eso. Después también viene una seguridad económica para el campesino, porque la gente de las AMAP se comprometen en comprar los productos durante, por ejemplo, un año, y eso es una seguridad para el campesino, que ya sabe, ok, ya están vendidos mis productos, ahora puedo fijarme en la producción y ahí mejorar mis técnicas para ser más agroecológico, más eso es bueno. Pero también el vínculo entre consumidores, productores, el vínculo entre la ciudad y el campo, eso me parece, o sea, de una importancia central hoy en día, porque cada vez más veamos esta incomprensión que hay entre el mundo de la ciudad y el mundo del campo, y cualquier cosa que pueda hacer vínculo nos parece bueno. Entonces sí, eso. Pero hay otros modelos. Yo sé que tengo amigos más en el norte de Europa, donde hay modelos hasta más fuertes de grupo de consumidores que ellos mismos contratan a alguien para producir, por ejemplo, hortaliza, pero esa persona es un asalariado de la persona. Es aún más un sistema que pone aún más seguridad para el campesino, porque el campesino tiene un salario fijo, tiene vacaciones, o sea, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona de la sociedad, y al mismo tiempo es un campesino produciendo comida. Entonces, eso es otro modelo que a mí me parece también muy interesante.
Claro, la alimentación sostenida por la comunidad, lo que conocemos, ¿no?, en el Estado español, grupos de Baladre, otros, también está la implicación de la gente que come esos productos en ir a arrancar hierbas, poner dinero para comprar el pequeño tractor, asegurar un salario a la campesina. Puede ser una cuestión de diferentes experiencias, ¿no?, pero que den seguridad en que esos alimentos estén ahí, que las personas que participan en la producción de ellos tengan también seguridad y sobre todo también implicación, ¿no? Sí. Que no solo seamos consumidoras de esos productos, ¿no?
Claramente, es un poco mi filosofía, yo olvidé decir, pero mi producción, o sea, yo tengo un vivero de hortaliza justamente, estamos produciendo plántulas de tomate, berenjena, ensalada, cualquier cosa, para productores de hortaliza profesionales, pero también para personas que tienen huertas en la casa. Y para mí eso es la base. O sea, para mí hasta mejor, si hablamos de soberanía alimentaria, la soberanía alimentaria, en efecto, empieza cuando uno produce una parte de lo que está comiendo. No estoy diciendo que se puede hacer todo, no se puede. Cada uno tiene su realidad, tiene o no acceso a una huerta. Pero yo pienso que participar un mínimo a esa producción y es algo muy importante en términos sociales y también en términos personal, que ya hay varios estudios mostrando que cuando uno produce algo para comer, es el hecho de comer algo que hiciste, es muy importante en términos de psicología, entre comillas, ¿sí?, en términos de desafío personal, de tomar como, o sea, de controlar un poco más su vida y no ser dependiente de un supermercado y de unas empresas que la verdad les da totalmente igual si ya tienes la comida suficiente o no, solo tienes que comprar. Entonces, para mí es muy importante eso y yo pienso que sí, cualquier cosa que ayuda a involucrar más a la gente en la producción alimentaria, que sea a través de huertas compartidas o de asociaciones de consumidores con campesinos, cosas así, me parece algo muy, muy fuerte.
Claro, y en tu realidad, en tu entorno, más allá de ti, o sea, cotidianamente tienes una red también de productoras con las que definís todo este tipo de prácticas, las ponéis en común.
Sí, tenemos mucha suerte que en Iparralde hay una red muy buena de asociaciones, grupos y de agricultores, básicamente, que sean grupos que trabajan sobre cuestiones más técnicas, otros grupos que trabajan sobre la comercialización y la valorización de los productos, otros, o sea, hay un montón, también tenemos un grupo que ayuda a los campesinos a hacer el papeleo y la contabilidad de la finca, porque también eso es algo muy difícil, uno no piensa cuando es campesino, pero un campesino es únicamente producir alimento, es también, tiene que ser un poco de eléctrica, de mecánica, de agua para el riego, de venta, de comercialización, de papeleo, de la contabilidad, o sea, es un poco de todo. Entonces hay muchas asociaciones que ayudan en una lógica más horizontal. No es una persona que viene de afuera para hacer el trabajo para nosotros, sino bien es más animar reuniones, grupos de trabajo a donde varios campesinos se unen y tal persona sabe cómo hacer eso, pues puede explicar a los otros y así se hace la cosa. Entonces tenemos mucha suerte en Iparralde de tener una red así muy fuerte. Y nosotros en la finca estamos metidos en al mínimo 3 o 4 así grupos que sea para cosas técnicas de agroecología o cosas de administración o sea, un poco de todo.
No hace muchos años, con algunas AMEs, estuvimos por el norte de París, en concreto con comunidades migrantes muy potentes, con gentes con rentas garantizadas, que no les llegaba para casi nada, medio implicándose, y claro, nosotras llevamos 40 años en Baladre abordando estos temas, ¿no?, y somos parte de ese tejido, ¿no? ¿En qué medida vosotras también estáis pensando en vincular vuestras estrategias de soberanía alimentaria con todos los sectores en exclusión, empobrecidas, ya actuales, vengan de donde venga, que están?
Pues eso es un reto, la verdad, que en la Confederación Paysanne hemos decidido que queremos trabajar más en eso, pero la verdad es muy complicado porque no sabemos muy bien a dónde empezar eso, y pues también siendo campesinos tenemos poco tiempo y somos en general, las fincas están lejanas de estos centros urbanos, entonces hay muchas cosas que lo hacen difícil, pero igual es algo que nos interesa porque también nos dimos cuenta que hay una parte de los migrantes, de la gente que llega a Europa, que eran campesinos en su país y que se fueron justamente porque las condiciones climáticas, económicas ya no les permitían seguir produciendo alimentos en su país y por eso llegan aquí. Pero pasa mucho que veamos migrantes, personas migrantes con competencias, con una historia, con experiencia agrícola muy interesante y que se pierde porque llegan a la ciudad y van a trabajar en trabajos muy, o sea, los trabajos que nadie quiere y se pierde ese conocimiento. Eso sería súper bueno tener, o sea, poder trabajar con esa persona. A mí me pasó en la finca que estuvimos trabajando con un chico de Nigeria que llegó a mi pueblito y trabajó unos días con nosotros en la finca porque él trabajaba en agricultura también en su país, o sea, y le gustó mucho volver a la finca. Fue como, me siento un poco como en casa, ¿sí? Porque hay que saber que cuando una persona cambia de país, la migración no es una elección fácil, es algo de verdad que las personas hacen porque tienen que hacerlo, pero no es una elección de felicidad o cualquier cosa. Entonces, yo pienso que sería muy interesante involucrar más a estas personas, eso, más que todo sabiendo que hoy falta persona en el sector agrícola. O sea, alrededor de mí conozco a varias fincas que quieren asalariar a personas para ayudarles con, por ejemplo, ordeñar las ovejas, cosas así, y no encuentran jóvenes en la zona porque es un trabajo duro y todos los jóvenes se fueron a la ciudad, etc. Ahí hay trabajo. Aún más, hay también personas que se van a retirar y hay fincas que hay que transmitir. Entonces, yo pienso que sería muy interesante hacer vínculo con estas, pues, a sus grupos de personas migrantes o de la ciudad que están en una situación económica muy difícil porque las ciudades son como son. Y yo, pues, seguro que les podemos encontrar algún sitio en el campo y hay que hacer, o sea, obviamente también hay que ser honesto, en general hay un poco más problemas de racismo y conservatismo en el campo, eso es una verdad, pero justamente incluyendo a estas personas tal vez es la mejor manera de cambiar las mentalidades de la gente en el campo, y al mínimo otra vez en Iparralde, pero Iparralde es un contexto un poco especial, pero ya se hace bastante.
Claro, estaba pensando Vía Campesina, viene a Mayuelas mediados de los 90 y nos planteaban qué pobrecita es la gente campesina. Y nos sorprendía, porque decíamos, oye, mira, nosotros conocemos en la escala social a gentes que están peor. ¿Para cuándo una estrategia que vincule a unas y otras? Porque ellas también comen. Y comer cosas que sean comestibles no es satisfactorio para que tengan nutrientes, ¿no? ¿Ese debate también lo tenéis?
Sí, claramente. Este debate sí lo tenemos mucho, porque queremos dar la oportunidad a todo el mundo de tener una alimentación sana, respetuosa del medio ambiente y de su salud, etcétera, etcétera. Y se ve que hay algunas partes de la población que no pueden acceder a esa comida porque no tienen las finanzas para eso. Pero al mismo tiempo, eso es, hablo aquí personalmente, pero pienso que hay varias personas que comparten esa idea, no podemos como campesinos bajar más nuestros precios, porque ya es para nosotros también es muy difícil vivir, ya no tenemos un salario digno, ya estamos en una situación económica muy difícil. Entonces, para nosotros hacer el esfuerzo de rebajar aún más el precio para dar acceso, no, en mi opinión, no es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de los campesinos que ya están trabajando mucho, sino más la responsabilidad del Estado y de la sociedad de hacer que estas personas ya pueden acceder a la comida. Y la CONF, la Confederación Paysanne, ya entró de manera, o sea, muy activa en un colectivo en Francia que, en mi opinión, es muy interesante, casi revolucionario, que es la Seguridad Social Alimentaria, que en Francia ya tenemos desde mucho tiempo. La Seguridad Social, que es un sistema muy interesante, muy, o sea, justo, de acceso a la salud para todo el mundo, y que cualquier persona que tiene que ir al médico no tiene que pagar nada, y eso es algo que tenemos del Consejo de la Resistencia desde la Segunda Guerra Mundial. La idea sería hacer lo mismo con la comida. O sea, que haya una
renta básica de comida.
Exactamente. Pero sería como un sistema, no sé cómo ponerlo exactamente, pero sería un sistema de etiquetes o algo así, que solo se podría usar para comprar productos campesinos, porque la idea también es eso. Si es como, da, o sea, no queremos que la gente...
Que se refuercen las grandes superficies.
Exactamente. ¿No? La idea sería hacer así, no sé, tiendas estatales o no sé, al que encontrar un sistema, pero un lugar a donde campesinos pueden llevar sus productos agroecológicos y sanos y las personas que quieren tener acceso a esa comida pero que no lo pueden alcanzar, pues pueden venir y tener acceso a esta comida con un precio muy bajo porque financiado por el Estado.
Pues hasta aquí nos plantamos también, ¿no? Oye, muy agradable. Jean Thévenot, Confederación Paysan de France, pero sobre todo Iparralde, con mucho cariño.
Sí, exactamente.
Hasta otra.
Hasta otra.
Ajul.
No impide descender hacia el abismo, confrontando realidades y espejismos que se autolegitiman bajo una falsa victoria. Lagunas sepultadas en el tiempo, silencios que ensordecen aflorando los recuerdos que un día enterraron en un libro cerrado, contando la versión que no condena su pasado.
Cuánta historia escrita en las paredes de millones de cocinas, tejiendo resistencia día a día, haciendo de lo cotidiano nuestra trinchera, sabiéndonos fuertes y más entre compañeras. Vamos a gritar nuestra parte del cuento que quieren encerrar en jaulas de cristal, pero la sororidad ya no la pueden enterrar por las que fueron y las que vienen detrás. Quienes manchan sus manos con sangre del pueblo que defiende su tierra, ni con toda la lluvia del norte van a ahogar este grito de guerra. ¿Cuántas balas paran una idea? ¿Cuántos golpes esconde una herida? Enterraron nuestros corazones, olvidaron que eran semillas. Sobre nuestras cabezas solamente brillan las estrellas.
Solamente brillan las estrellas.
Tras la música, continuamos. Un especial Nos plantamos. Y tenemos, bueno, a una de las personas que ha hecho posible que nos podamos plantar. Elena. Elena, que ni más ni menos, además de Domínguez, antes tiene un saracho, pero lo importante es el Domínguez, ¿no? Buenas, Elena.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Oye, además de la cosmética, que eres una monstruo y lo haces muy bien y todas esas cosas, ¿no?, que controlas, ¿por qué os habéis planteado y quién es esto de que nos plantemos?
Pues mira, hay más de 50 organizaciones y muchas activistas que formamos parte de ellas que hemos visto que hay que plantarse por cómo está yendo, ¿no?, el sistema agroalimentario ya de hace mucho tiempo y cada vez a peor. Coincidía, ¿no?, que con la presidencia del Estado en la Unión Europea ahora van a venir ministras y ministros de Europa, justo coincidiendo a Córdoba, del ámbito de la agricultura. Entonces, pues era una ocasión perfecta para poder plantarnos, lanzar mucha visibilización y que se vea que la cosa no puede continuar así.
Yo no digo que todas esas organizaciones no se lo hayan currado, no hayan difundido, tal, pero sobre todo se os ve algunas más que otras, suele pasar. ¿Cómo ha sido en Córdoba esto de definir dónde, cómo, cuántas?
Pues ha habido como un grupo, como que le hemos llamado Enredos Córdoba, ¿no?, en el que hemos estado haciendo un poco más la logística. Yo ahí aterricé sobre todo haciendo el enlace con el ecomercado, mi organización, pero sobre todo con el enlace logística de buscar un lugar. Eran fechas muy complicadas y, bueno, pues el hecho propio de encontrar un lugar donde pasar más de 100 y pico personas, pues ha sido difícil. Y bueno, la cooperación ha sido bastante como compleja, pero que se ha ido dando de manera un poco bastante natural entre organizaciones que tienen presencia estatal en otros puntos y a la vez también tienen también presencia local en Córdoba y se ha estado, bueno, pues integrando y animando también a que activistas locales se unieran para tener realmente arraigo en el territorio, pues donde se iba a hacer, donde se está haciendo.
Claro, agricultura no es casualidad que venga para Córdoba por parte del poder, pero tampoco es casualidad que nuestros mundos miremos Córdoba cuando hablemos de agroecología, porque hablamos del ISEC, hablamos de, bueno, de grupos, ¿no?, de consumo, de alimentación sostenida por la comunidad. O sea, lleváis décadas, ¿no?, desarrollando iniciativas que tienen que ver con la alimentación y con la ruralidad, el campesinado y la mejora de los alimentos, de los nutrientes que nos metamos al cuerpo, ¿no?, que diría Isa Álvarez, ¿no? En este sentido, ¿cómo lo habéis vivido? Porque claro, estamos ahora en unas fechas que son los primeros de septiembre, ¿no?
Sí,
no habrá sido fácil, ¿eh?
No, son fechas aquí bastante terribles por la cuestión climática, que además cada vez va más acentuada. Y bueno, se está portando bien el clima, pero lo normal es que hubiéramos estado a 45 grados y ya por sí era bastante, bastante complicado. Córdoba tiene, como muchos puntos de Andalucía, un histórico de resistencia muy potente, muy potente. Es verdad que después de la pandemia ha habido también muchas, yo siento que las movilizaciones se han aflojado mucho, que las acciones, que también lo estamos trabajando aquí en el campamento, han aflojado mucho, y yo por lo menos desde mi personal lo he sentido como un momento clave para volver a reactivar, para contagiarnos de la gente que va a venir de otro lugar, dar presencia aquí, ¿no?, que creo que cuando recibes, estás en territorio y recibes a gente, algo que estás organizando, yo creo que te deja un chute de energía muy bueno, y era sobre todo eso lo que estaba buscando, para poderlo trasladar a mi colectivo, para yo reactivarme a nivel de activismo y para seguirme contagiando de todo lo que se está haciendo en un montón de sitios, no solo aquí.
Claro, además no habéis escaqueado esfuerzos, o sea, nos habéis traído a un pueblo que se llama
Hornachuelos.
Ya. Y quien no lo conozca, ¿qué tiene este pueblo?
Bueno, tiene un parque natural muy bonito, que es el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos aquí, y No es que buscáramos venir aquí porque, bueno, por lo que comentaba, ¿no? Por las fechas, en Córdoba ciudad no hay ningún sitio donde poder alojar a 100 y pico personas así tipo albergue. Estaban todos ocupados con campamentos infantiles y demás historias, todos los que estaban más cercanos, y al final, pues por casualidad, recordamos que esto estaba aquí, que había un parque multiaventura que no tiene nada que ver, y fue como, bueno, vamos a preguntar, y resultó que pues que este albergue nos podía acoger, y aquí estamos en un escenario un poco fuera de lo común, de lo habitual de encuentros de agroecología o de soberanía alimentaria, pero creo que muy a gusto yo, por lo menos.
Que sepáis que nos están tomando el pelo todo el mundo, o sea, cuando nos hacemos fotos y dicen, oye, la pulsera, ¿dónde está?
Sí, aquí con una pulserita está como lo das todo incluido, pero nada, para dividirnos en grupos de una multiaventura que no estamos pudiendo hacer porque nos estamos comiendo los descansos con tanta actividad y tanto conversatorio.
Porque claro, estamos hablando de un lugar que tiene un pantano, uh-huh. un lugar que tiene, bueno, una población muy habituada a gente que viene por aquí, ¿no? A descansar o uh-huh. a estar más cerca de la naturaleza. Pero además a 40 y tantos kilómetros de Córdoba, ¿no?
Sí, esto. Sí, estamos casi, bueno, sí, casi 50 minutos, una hora de Córdoba.
Bueno, pues entremos en el programa. ¿Qué estamos viviendo? O sea, esto empieza, se puede decir, más o menos el miércoles. Algunas llegan, como uh-huh. de costumbre, antes de tiempo, ¿no? Uh-huh.
Sí, el miércoles llegaron las facilitadoras de Greenpeace, porque tenían que preparar la parte de formación que iban a hacer. Entre todas las organizaciones y activistas que nos hemos unido a organizar, el programa se ha dividido sobre todo con dos objetivos, claro. Hay una parte de acción directa no violenta, y una formación específica para activistas. Hay gente que tiene más experiencia, gente que tiene menos, pero está siendo súper interesante y se están utilizando, creo que 3 y 4 sesiones en distintos días para trabajar esto, y está siendo súper súper interesante, ¿no? Divididos en dos grupos. Y luego otra parte más estratégica a nivel de movimiento de soberanía alimentaria, a nivel estatal de toda la gente que está aquí, de poder ver, nos plantamos, decimos que nos plantamos por un sistema agroalimentario más justo, más sostenible, donde el mundo rural vivo realmente exista. Y para eso, claro, hay que sentarse a pensar en escenarios de futuro, en compartir qué están haciendo otras personas, y eso es lo que está completando la programación. Y creo que está siendo muy interesante porque además yo por lo menos veo que es un encuentro en el que está habiendo muchas organizaciones y activistas que a lo mejor no han estado presentes en otros encuentros agroecológicos, ¿no? Así tal cual. O sea, que es como que se ha abierto una puerta más amplia a organizaciones más diversas, y creo que eso es muy enriquecedor, sobre todo en pensar escenarios a futuros y en, como se hablaba en el conversatorio el otro día, ver más que las divergencias, ver pues dónde sí hay convergencias, dónde las cosas que tenemos en común, y de ahí pues trazar plan de ruta, porque hay que hacer cosas y hay que ponerse las pilas.
Oye, el feminismo lleva tiempo que llegó, le costó romper puertas, pero ha llegado para quedarse, y bien. Uh-huh. O sea, la mayoría de vosotras sois mujeres las que estáis tirando del carrito. Uh-huh. Una ve quién apunta, quién no apunta, quién dinamiza, quién oye esto, aquello, ¿no? O sea, es también, supongo, parte de vuestra realidad, del proceso, ¿no?
Sí, es parte. Yo creo que la mayoría, bueno, no sé, no puedo hablar por todas, ¿no? Pero por lo menos de la organización, todas venimos también vinculadas al movimiento feminista y cofeminista en distintas medidas. Y bueno, sí, sigue, aunque los compañeros pues cada vez están más atentos en muchas cosas, pero bueno, es verdad que así hay roles de cuidados que seguimos un poco replicando. Aunque en este caso, la verdad que sí rescato que ha habido un par de compañeros de la organización que han estado como muy cuidando de una persona que ha tenido también un accidente y tal. Pero sí, a nivel de, bueno, pues sí, de organización, de gestión, logísticas, comidas, tal, como toda parte de esta práctica que al final son los cuidados. Tenemos que comer, dónde dormimos, colocación, organización, pues sí, los estamos haciendo todas compañeras.
Claro, yo observaba ayer, bueno, nos ha tocado lo que nos ha tocado, a nosotras somos meseras de libros y de enredos, baladrinos, y claro, una observa que ayer hablasteis de los sueños, lo que hay que quitar para andar el camino, lo que hay que incorporar, que ya lo más menos, y una estrategia. O sea, parecía muy potente, yo todo lo que escuchaba y veía. O sea, ¿qué se va a hacer con todo ese producto que de esos 8 grupos, ¿no?, que trabajaban?
Bueno, y esa parte yo no te puedo hablar tan en profundidad porque no estaba en el desarrollo de eso, pero sí que se está como escalando para al final sacar un plan de ruta, que yo creo que es lo que el resto de compañeras que están con eso van a hacer, ¿no? Ya ayer se estuvo viendo y se terminó la sesión de ayer, se terminó con ese escenario a futuro, con ese imaginarnos en nuestros territorios, el país dentro de 30 años, y no terminamos con esos titulares que a mí me dejaron con un subidón impresionante, ¿no? Que sabemos que son mentiras, pero que era maravilloso escucharlo, ¿no? El nivel freático de agua y de suelo, materia orgánica a niveles insospechados, ¿no? Andalucía como una nueva Asturias toda verde, el 90% de la alimentación agroecológica, Monsanto y Bayer cierran. Bueno, la verdad que fue terminar un poco con con ese optimismo y esa energía, y yo creo que en la sesión de mañana lo que está previsto hacer es precisamente terminar de asentar y que de ahí salga, yo creo que pues una hoja de ruta, ¿no? un objetivo, yo creo que es objetivo común y que se va a hacer.
Por anotar, también en lo pendiente, ¿no? En alguna de las charrillas, muy bien dinamizadas por todas vosotras, biomujeres fundamentalmente, se sigue viendo que hay hombres que se emperran en decir que han llegado, que están aquí, ¿no?
Sí, bueno, eso está siempre, ya aprendemos a convivir con ello, pero bueno, pasa en talleres, pasa si la dinamización, si la facilitación la hace hombre o mujer, ¿no? Pero pasa que hay personas, sobre todo hombres, que necesitan decir, hola, aquí estoy, yo tengo una opinión sobre esto, yo sé sobre esto. Hay veces que son más acertadas.
Yo soy internacional.
Sí. Veces que son más acertadas, veces que menos. Pero sí, la verdad, yo por lo menos en el grupo en el que tuve la oportunidad de participar, y fue poquito porque estaba con las inscripciones, la verdad que me gustó porque había un par de señores así, pero también había otras señoras fantásticas, hablando bastante, con mucha creatividad, dando titulares fantásticos y muy alineados. Y otros también bastante chicos que también estaban como para mí muy, muy ubicados y bueno, con un diálogo muy
equilibrado. Que tenían más desarrollado la oreja, ¿no?
Sí, sí, más empático y más ubicado.
Vale. Oye, esto nos esperaba, ¿no? ¿Ciento cuántas personas estamos aquí?
Pues las inscripciones habían sido creo que 140 y tantas personas y parecía que ayer menos, pero creo que hoy estamos ya en 130, 130 y algo, porque sigo llegando gente. Entonces creo que sí, que vamos a estar en torno a 140. La verdad que sí, el último encuentro de soberanía alimentaria que había habido, me habían comentado los compañeros que habían sido como 90 personas o 100 y veíamos, bueno, pues a ver si podemos replicar, ¿no? Y bueno, teníamos aquí el miedo de la reserva al albergue, que eran 120, nos teníamos que obligar a reservar 120 y pensamos, vamos a ver si no llegamos, ¿qué hacemos con esto? Y no, que va, ha sido más, y a mí me parece una pasada muy, muy gratificante, que bueno, después del esfuerzo que hay para organizar de tanta gente, además que viene de un montón de sitios, ver que se llena, que sigue llegando gente y además veo la gente en general, todo el mundo muy, muy ubicado y no sé, disfrutando y aprendiendo y aportando, como en general lo estoy sintiendo como muy equilibrado el encuentro en ese sentido.
Oye, en la otra parte del programa, en la primera parte, escuchábamos a Jan, que viene desde Euskal Herria, de Iparralde, y allá anoche, además, se hizo un conversatorio precioso de Patricia con Jan, con preguntas, con situaciones, con las compras de Galiza, hablando de las eólicas, la otra compa que no sitúa ahora, que también hablaba de sus procesos de lucha, y se notaba, ostras, sin aburrir, sin saturar, mucha comunión, ¿no?
Sí.
Percibía.
Sí, sí, sí. A mí la verdad que a ella me encantó escucharlo, también por la manera, porque me parecía este un ejemplo de un hombre dando, o sea, contando un movimiento muy complejo, contándolo desde un lugar para mí muy, muy sensato, muy empático, muy armónico, muy respetuoso, sin nada de protagonismo, y escogiendo las palabras para mí de una manera fantástica. Yo creo que todos nos conmovió un poco y nos gustó, ¿no?, escuchar también el resto, ¿no?, de personas, pero bueno, los movimientos de sublevación en la tierra pues están siendo súper potentes, y la manera en que lo trasladó, yo creo que nos llegó mucho, y es eso, ¿no? Como que están pasando cosas en todos los territorios, en todos los sitios, es algo que se va repitiendo. Yo creo que es la respuesta lógica al sistema hegemónico al que estamos todas sometidas. Entonces es muy potente ver como en unas aldeitas de Galiza o en una zona de Francia, en Euskal Herria, en mil sitios, al final estamos todas con muchas cosas en común, que por eso era lo de las convergencias. Hay colectivos distintos, cada una con una lógica, pero al final es que el enemigo es común, en el sistema estamos todas dentro del mismo sistema, y yo creo que hay mucha más convergencia que divergencia y mucha cosa en común.
Y tenemos que agradecerle todas a Patricia Dopazo,
sí,
o sea, ese pedazo de herramienta, ¿no?, que sí, es la revista Soberanía Alimentaria. Totalmente. Y esa especie de lupa que ponen a la realidad para detectar esto lo tenéis que escuchar, ¿no? O sea,
exacto. Yo creo que todo el equipo editorial de la revista Soberanía Alimentaria es una pasada, es gente, bueno, que hace un trabajo fantástico, y la revista eso, es una lupa de visibilizar experiencias, procesos, acciones que no tenemos todavía cómo visibilizarlos en otros espacios, porque sabemos cómo es la prensa en general, ¿no? Y yo creo que es una labor fantástica. Hoy tenerlas en el Ecomercado ha sido un gustazo. Háblale también. no sé, yo la verdad que he disfrutado mucho hoy de poderos tener allí. La exposición de fotografía de Santi Donaire también muy, muy chula, y ver, ¿no?, fotos de distintos territorios, como está pasando lo mismo, ¿no? El destrozar el territorio, el saqueo, la destrucción ecológica de todo que se da. Pongas fotos de cualquier parte del estado, pongas fotos de otros países, es que es como, es lo mismo, se repite. Y bueno, la radio en directo que ha habido también, que ha estado genial, con Toma la Tierra, exacto, con el podcast Steph, ahí ha estado entrevistando a gente, y ha sido un gustazo que eso pasara en el Ecomercado, para mí, en mitad de la calle. Además está situado el Ecomercado en, conseguimos, ¿no?, después de dos cambios de lugar, y que nos llevó bastantes años y mucho, mucho apoyo de toda una red que hay aquí vinculada a las políticas del Pacto de Milán aquí en Córdoba. Nos consiguió mucho estar en ese lugar, que es centro, típica calle rodeada de franquicias de ropa.
Farenses.
Exacto, con sedes de partidos políticos, sí, terroríficos. Y estar en ese sitio es muy subversivo, es ya de por sí una reivindicación, un ocupar el espacio, y hoy ha sido maravilloso tener.
Y acariciar a la gente de la acequia.
Totalmente.
Y yo no puedo cerrar este programa especial sin poner en valor iniciativas como la vuestra. Digo la vuestra porque me he enterado que sois más que tú. Ya sois cuatro, creo. Pues eso me han chivado. Pero bueno, tres. La Biznaguera.
La Biznaguera.
.com. La Biznaguera.com, ¿no?
Sí.
Elena Saracho Domínguez.
Exacto.
O sea, merece la pena que la gente biche y que vea lo que también es un proceso, ¿no?, de sí, cómo con coherencia ir trabajando alternativas a cosas que cotidianamente utilizamos y que mejoran nuestra salud también, ¿no?
Exacto, sí, la biznaguera, bueno, yo digo biznaguera, claro, en Málaga aspiramos la zeta, entonces esa zeta desaparece. La biznaguera es para mí mi proyecto de vida ahora, ¿no?, productivo, feliz de que ya hace 8 años que el proyecto comencé con ello, y desde hace ya casi un año y medio, he podido incorporar trabajadoras al proyecto, que para mí es un súper lujo y me hace crecer, y nada, y vamos poco a poco, un proyecto agroecológico que para mí es importante que esté enraizado al territorio, por eso ese nombre que tiene ahí un poco especial, por el uso de qué ingredientes se utilizan, por tener una oferta muy amplia para que realmente sean producto de lo que necesita cualquier familia.
Otra vez más, Elena, mil gracias por ayudar a que nos podamos plantar muchas.
Muchas gracias a ti, ha sido un placer.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas.